estamos en medio de un fin de semana largo, un fin de semana santo, viernes, sábado y domingo, donde muchas familias han decidido salir de la capital principalmente o de moverse en otras regiones de nuestro país. Carabineros ya ha informado, ha hecho su primer balance de este fin de semana largo durante esta mañana. Ha hablado lamentablemente de dos personas fallecidas en accidentes de tránsito, principalmente peatones que han sido atropellados, y además de una cifra que supera las expectativas. Se hablaba de 150.000 vehículos que iban a salir de la región metropolitana. Bueno, eso se superó, se hablaba de 162.000 vehículos. Hay más números, hay más cifras que entregaron las autoridades. Se las preguntamos a nuestro móvil, con quien nos contactamos nuevamente. Javier Pardo, adelante, te escuchamos.
Sí, efectivamente, Danilo, porque en Paseo Bulnes con Alonso Valle, pleno centro de Santiago, Carabineros entregó el primer balance de tránsito de este primer día de fin de semana largo. Fue en voz del jefe de zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Bielma de Carabineros, quien señaló que la jornada de ayer salieron más de 162.000 vehículos de la región metropolitana, un 12% menos que el año pasado. A lo largo del país se fiscalizó a más de 13.500 conductores, lo que se traduce en 2.900 exámenes de alcoholemia y narcotés, lo que llevó a la detención de 21 personas por manejar en estado de ebriedad y 7 bajo los efectos de las drogas. Sumado a esto, el general indicó que se detectaron más de 300 infracciones de tránsito, en su mayoría por excesos de velocidad, al no uso de cinturón de seguridad y al no uso del sistema de retención infantil. A raíz de esto, a nivel nacional se han registrado 32 siniestros viales que han dejado a más de 10 personas lesionadas y lamentablemente a 2 personas fallecidas. Así lo señaló el general Víctor Bielma, lo escuchamos.
Debo informar que resultaron 2 personas fallecidas producto de atropello a nivel nacional, puntualmente en la región de Antofagasta y en la región metropolitana.
Claro, en esta vocería desde Carabineros precisaron que solo el año pasado, en el primer balance de fin de semana largo, se reportó un accidente fatal. Y es por esto que enfatizaron que seguirán firmes con las fiscalizaciones a lo largo del país y realizaron un llamado a los peatones a tomar todas las precauciones necesarias en las vías y cruzar por zonas habilitadas. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Bolsa de basura Impeque 50 por 70 a solo 490 pesos. Desodorante Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
2:03 PM.
Escucha bien estas cifras. Chile, y esto a propósito del alza de los combustibles, lidera justamente el aumento en este valor en materia de la OCDE. Esto con la gasolina subiendo de 14,2% y el petróleo diésel casi un 30% en 2 semanas. Esto según los datos internacionales. Expertos atribuyen el salto al shock externo y advierten nuevas alzas y presión inflacionaria. Los detalles con Juan Oportot. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, auditores. Y efectivamente, y es que según datos de la plataforma Global Petrol Prices, que realiza un seguimiento de los precios minoristas de combustibles, electricidad y gas natural en más de 150 países, la bencina de 95 octanos ha subido un 14,2% y el diésel casi un 30% las últimas 2 semanas en Chile, con dato del 30 de marzo. Recordemos que el conflicto en el Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán está teniendo efectos directos en Chile, que en las últimas semanas ha registrado las mayores alzas en combustible dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE. A esto se suma la decisión del gobierno de modificar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, conocido como MEPCO. El alza responde, en parte, al salto del crudo a nivel global, que ha aumentado más del 50% en el último mes, alcanzando niveles cercanos a los $100 por barril. Este escenario impacta con especial fuerza a Chile, que importa más del 95% de los hidrocarburos, bien digo, que consume. Pese al fuerte incremento reciente, los datos de la plataforma señalaron que Chile mantiene una posición intermedia dentro de la OCDE en términos de precios. De acuerdo con los mismos datos, el valor de la gasolina de 95 octanos es el séptimo más bajo del bloque, mientras que el diésel se ubica como el tercero más barato. Sin embargo, a nivel regional, Chile se posiciona entre los países con combustibles más caros. En Sudamérica, solo Argentina, Perú y Uruguay registran precios de gasolina superiores. Al ser consultado, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que pese a que Chile lideró la alza reciente dentro de los países de la OCDE, aún después de este salto, el precio es menor producto al modo en que absorbió bruscamente el choque internacional en un periodo muy acotado.
Chile no es hoy un país caro en términos de combustible de la OCDE, pero sí fue uno de los que más rápido sinceró el shock externo. El salto reciente parece transitorio en su magnitud, pero el riesgo de precio alto durante abril y mayo sigue siendo real mientras el Brent siga sobre $100.
En esa línea, advirtió que, de mantenerse el petróleo en niveles elevados, es esperable que continúen las alzas en las próximas semanas, donde se pronostica que para el próximo 16 de abril un incremento de 30 a 35 pesos por litro de benzina y 36 pesos por litro en diésel. No obstante, según el economista Jean-Paul Quinteros, siempre que suben los combustibles, esto genera efectos sobre su costo final, principalmente por la distribución y cadenas de abastecimiento. Esto, producto de que este tipo de combustible afecta en transporte, maquinaria, carga, cadenas logísticas, costos energéticos y no solo el transporte en vehículos particulares.
En la medida en que el transporte utilice este tipo de combustibles, eso permea directamente en los costos de transporte, que a su vez afectan al precio final que se paga en el consumidor de nuestro país.
Los economistas concuerdan de que el posible aumento de precios previstos para abril golpeará la inflación de mayo. Cabe recordar que, producto de estos eventos internacionales y locales, las proyecciones del Banco Central es de un poco más del 4% anual a nivel del corto plazo, lo que no responde a una buena noticia para la economía en Chile.
Bien, muchas gracias, Juan. Con esa información comenzamos a terminar las noticias de Radiograma, pero antes, un dato. Nos escriben auditores a través del WhatsApp de la radio y nos advierten lo siguiente. Esto habría ocurrido hace algunos minutos. Nos indican que a la altura del kilómetro 286 de la ruta 5 Norte, entre La Serena y Los Vilos, habría ocurrido un accidente que involucraría un camión de transporte de combustible que estaría ya volcado. Nos dicen que hace algunos minutos ya está asistiendo bomberos y carabineros está en el lugar. Hay otros camiones que están asistiendo también para poder ayudar a esta situación que se está generando allí. Se desconoce hasta ahora, nos indica este auditor que nos escribe a través del WhatsApp de la radio, si es que hay o no personas heridas. Les voy a reiterar, a la altura del kilómetro 286, ruta 5 Norte, entre La Serena y Los Vilos, se nos reportan un accidente que involucraría a un camión de transporte de combustible, así que muchísima precaución. Como siempre, gracias por informarse con nosotros. Puede revisar esta y otras noticias en biobiochile.cl. Queda un largo fin de semana, así que cuídese y siga en compañía de la radio. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total.
voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Santo, aquí estamos. Hola Pablo. Ah, no está Pablo. Lore, ¿cómo le va? No está Lore tampoco, están descansando, están con los huevitos a esta hora. Pablo estuvo en la mañana, tiene que descansar. Estamos acá acompañando hasta las 4 de la tarde en este Expreso PM especial. Con esta canción arrancamos. Esto es Jesus, He Knows Me. Como estábamos en Semana Santa, obviamente tenemos canciones relacionadas también. Esta canción se traduce como Jesús me conoce, del año 1991, de Génesis. Tremendo, 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 tremendo grupo. Así que comenzamos de esta manera, cuando son exactamente las 2 de la tarde con 13 minutos. Y usted queda muy atento con nosotros a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207-888. Cualquier cosa que usted nos quiera contar, ahí vamos a estar, ¿ah? Muy, muy atento. Estamos junto a Joaquín Hernández acá haciendo el Expreso PM en Semana Santa, en Viernes Santo. Bueno, y a lo que vinimos. ¿Por qué? Usted sabe que esta es una época donde se dan icónicas películas, icónicas series que uno puede seguir viendo y que además llamativamente la gente ve y mucho. De verdad que los ratings son muy altos, ¿eh?, en televisión, con películas que uno ya se conoce de memoria, pero que sigue viendo, en el fondo tal vez también va cambiando con la experiencia y con la vida. Pero estas películas, que son películas que yo se las voy a decir como así a la pasada, usted también puede ir diciendo qué película lo marcó o la marcó, como Jesús de Nazaret, la miniserie, que tiene un dato bien interesante, Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, Quo Vadis. Bueno, hay varias, varias películas y series que tienen datos y detalles bien, bien notables. Y queremos agradecerle a esta hora, porque está en contacto con nosotros, el director de licenciatura en filosofía de la Universidad Gabriela Mistral, Sebastián Buceta, para contarnos, entre otras cosas, por ejemplo, que la primera película es antes de 1900, con contenido religioso. Vamos a estar hablando de hartos detalles y queremos agradecerle a esta hora. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, hola, un gusto. Qué agrado estar aquí en Radio Bío Bío.
Un placer, Sebastián. Muchas gracias y feliz Viernes Santo, primero que todo. Ah, eso es importante.
Igualmente.
Bueno, lo decíamos, ¿no? No sé si es llamativo o no, pero la verdad es que muchísima gente ve estas películas que son, lo decíamos, con harta historia, porque son algunas bien antiguas, y la gente sigue y sigue viéndolo, ni decir el récord que tiene Jesús de Nazaret en TVN, por ejemplo, Sebastián.
Sí, efectivamente. Bueno, Chile ha sido un país en general donde a lo largo de la historia hemos sido bien pioneros en algunas cosas. Por ejemplo, incluso lo que tú mencionabas, Jesús de Nazaret, ya muchísimos, pero muchísimos años presentándose en Televisión Nacional, por ejemplo, de manera ininterrumpida cada Semana Santa. Tengo la impresión que somos el país que más lo ha presentado a lo largo de la historia de manera ininterrumpida. Y como tú decías, claro, la primera es Pasión, ¿no? Que es de finales del siglo XIX.
Sí, de hecho, hay un dato bien interesante, porque son, entiendo, los hermanos Lumière los primeros que tienen este contenido religioso en sus películas.
Sí, efectivamente, y lo interesante, fíjate, en el tema de las películas, no sé, podemos entrar en un tema que es bien curioso, o más que curioso, pintoresco, y es que las películas religiosas tú las puedes abarcar desde muchos lugares, desde muchos aspectos, y eso es por lo menos desde mi formación como filósofo, ¿no? O profesor de filosofía, siempre me ha interesado, porque, por ejemplo, en general las películas que de corte religioso en Semana Santa pueden tener distintos matices, sea uno más histórico, otra más evangelizadora, otra más rupturista, no sé, por ejemplo, guardaste uno de ejemplos bien concretos. Si queremos entrar a una película o miniserie más histórica, está la que mencionaste, ¿no? Jesús de Nazaret de Cepedal, ¿cierto? Luego está, no sé, una más evangelizadora, como es El Manto Sagrado. Una más rupturista, por ejemplo, como La Última Tentación de Cristo, que aquí en Chile, no sé si recuerdas, sí, generó una tremenda repercusión. Fue censurada en un momento, efectivamente, y después ya se pasó, ahora sin mucho éxito tampoco, pero pasó, porque en realidad como que no tenía un contenido tan profundo y como que tampoco cayó del todo bien, más allá de la polémica a la sociedad chilena. También tenemos, por ejemplo, películas más teológicas, por ejemplo, como La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Sí. Donde ahí tú tienes varios datos interesantes que, por último, después podemos comentar de esa película. Por darte un dato curioso, por ejemplo, es la única que yo recuerde y con mucha claridad te presenta las tres personas de la Santísima Trinidad, por ejemplo, que es notable, y además tiene muchos pasajes del Evangelio de San Juan, ¿ya? Luego tienes, por ejemplo, una película más ideológica, por ejemplo, película y musical como Superstar, ¿no?
Jesucristo Superstar.
Que es una película de haber musical. Claro, claro. Entonces, tú tienes una gama bien interesante de películas que a lo largo de la historia han ido marcándose, o sea, o en más evangelizadora, o más ideológica, o más histórica, según cómo está el periodo cultural. De hecho, ahora tenemos el fenómeno este Chosen, ¿no? De esta serie sobre la vida de Jesucristo, que ya vamos, creo que yo no he terminado de verla todavía, pero ahora se supone en la temporada donde va a empezar justamente la pasión. Entonces,
mira, sí. Sí, no, es que lo que pasa es que también hay auditores que están comentando, dice que, por ejemplo, acá una persona que nos está escribiendo dice que él ve todas las películas porque entre tanta mala noticia es un mensaje de esperanza. Eso también depende también del contexto. Entiendo que después de la Segunda Guerra Mundial también hubo un boom de este tipo de cine y de películas en Hollywood.
Es que claro, es que por eso te decía que dependiendo un poco de la temperatura, si tú quieres, espiritual de la época, de alguna forma las películas religiosas, que son las que están con mayor contenido moral, si tú quieres, se empiezan a pasar mayormente porque humanizan, ¿no? O sea, siempre el mensaje, por lo menos en general el mensaje cristiano, es un mensaje más humanizante, ¿no? Y te hace volver un poco a principios fundamentales, incluso de la ley de oro en el orden moral, que es en el fondo hacerle al otro lo que te gustaría que le hicieran a ti, y un poco por ahí también va el mensaje cristiano, ¿no? O sea, obviamente entendiendo que el cristianismo no se reduce a una normativa moral, pero que de algún modo también te permite salir del orden meramente mundano y abrirte a lo trascendente e incluso darte algo que obviamente, sobre todo en este periodo cultural, es muy escaso, que es la esperanza, ¿no? Y ese factor es fundamental. El propio Viktor Frankl, por ejemplo, psiquiatra, él decía que justamente la esperanza es uno de los factores fundamentales para la salvación, incluso a nivel natural del ser humano, para la plenitud de la vida humana. Y como decías tú muy bien, en periodo de tremenda crisis, como fue tras la Segunda Guerra, ¿no? Estas películas empezaron a aparecer con mucho tiraje, por decir de alguna forma, en el séptimo arte, que y con gran demanda del público, por las razones que tú mismo estabas mencionando.
Sí, bueno, el dato que también tú manejas, entiendo, es el tema de la pasión, que es la primera, la pasión con dos S, o de Page, no sé cómo será, sí, de los hermanos Lumière, que es ya, o sea, recién se había creado prácticamente el cine, sí, y están ya haciendo una película 3 años después de los propios, sí, hermanos Lumière, ¿no?
Sí, efectivamente, y además duró como 10 minutos.
10 minutos,
era,
sí,
como 10 a 13 minutos. 10 a 13 minutos, era muy cortita. Pero claro, o sea, para que uno se dé cuenta que en general, no hay que olvidar que en general cuando han aparecido los grandes avances, sea tecnológico o artístico, generalmente han sido temas religiosos. O sea, no te olvides que incluso cuando aparecieron las primeras imprentas, cuando aparecieron los primeros documentos, todo lo que se hizo en primer lugar fue, por ejemplo, la impresión de la Biblia. Te fijas, después lo que se hizo fue sin ir más lejos, la Biblia es el texto más impreso a lo largo de toda la historia. O sea, no hay ningún otro documento que se haya impreso con ese nivel de tiraje. Después tenemos en el caso del séptimo arte, como tú decías, el comienzo de los primeros temas, los temas más profundamente humanos, que son los temas religiosos. Ahí incluso podemos recordar, por decirte algo, podemos recordar cuestiones que van incluso más allá de lo anecdótico, sino que tienen que ver con la necesidad humana. O sea, el propio Luigi Giussani, por ejemplo, que es un filósofo de la segunda mitad del siglo XX, él hablaba en un libro que se llama El sentido religioso, de esta necesidad del ser humano por encontrar sentido a su existencia, que va más allá del orden inmanente. Decía, para que los auditores entiendan, inmanente viene del latín manere in, o sea, que permanece dentro. O sea, y por lo tanto lo que está explicando Luigi Giussani es que el ser humano no encuentra la plenitud del sentido de su vida con respuestas naturales, por decirlo de alguna forma. ¿Me entiendes? O sea, la pregunta de ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Parece así que el orden natural no te da respuesta, y por eso es que siempre estamos buscando una X que está afuera, que nos dé sentido a todo, porque mis preguntas trascienden el orden de la materia. Entonces no es raro para nada que cuando aparecen grandes técnicas, si tú quieres llamarlo así, para poder expresar lo más profundo de la vida humana, no entremos en temas religiosos.
Sin duda. Ahora, un dato de la pasión también del año 98, es que yo vi la película, y es prácticamente, uno lo ve y es como una cámara casi, una escena larga, que son, en realidad son 3 escenas, sí, que duran 10 minutos, sí, y obviamente que está el, sí, cine mudo, pero ya están tocando estos temas. Vamos a ir a una película que realmente tiene un récord, entiendo, en Chile, además, pues ni siquiera es que en el resto del mundo. Yo no sé por qué ha pegado tanto Jesús de Nazaret. Bueno, sabemos por qué, digamos, pero digo, ¿por qué no en otros países y sí en Chile, crees tú?
Mira, yo la verdad creo, a ver, Chile tradicionalmente fue un país de los más católicos del mundo, incluso se llama de los más cristianos, no sé si católico necesariamente, de los más cristianos del mundo, y por lo menos en Latinoamérica siempre fue así, sobre todo, yo diría, la segunda, muy, muy marcado en la segunda mitad del siglo XX. Y de verdad que no me extraña, nosotros somos además un país muy tradicionalista en muchos aspectos, y era como, incluso cuando nosotros éramos más pequeños, Semana Santa, no sé si tú te acuerdas, cuando uno era más chico, como que no había otra cosa que hacer sino ver películas de religión, o sea, películas de religiosas que te movían a profundizar, incluso hasta un modo casi de practicar la vida religiosa a través de la película. Entonces, en Chile era muy, muy, muy bien recibido eso, y porque además también no hay que olvidar esto mismo que tú señalaste hace un tiempo atrás. O sea, nosotros estamos pasando periodos de conflicto importantes de la época del 65 en adelante, prácticamente hasta los años 95, en todo ese proceso, en todo ese periodo, periodos difíciles para nuestro país, donde además necesita un poco estabilidad moral, esperanza, tranquilidad, paz, ¿no? Y que de alguna manera te dan explicación del por qué las películas religiosas tuvieron tanto lugar en nuestro país. Sí, sobre todo en este caso Jesús de Nazaret. Pero,
mira, yo te voy a aportar algunos datos también.
Una película muy...
Sí, me puedes ir complementando también, Sebastián. Te voy a dar algunos datos. Bueno, obviamente en Chile es el único país que se ha dado ininterrumpidamente desde el año 82. La película de Cefirelli, que sí, claro, recordemos, es una película del 77, además. Esta. Sí. Y lo otro que es bien llamativo, lo de Robert Powell, yo creo que tú, no sé si tú lo manejas, el tema de que cuál era el personaje que le habían dado.
Iba a ser Judas.
Judas, pues, de Judas pasado a Jesús.
Efectivamente, él iba a ser Judas, según entiendo, el tema de él era que en el rostro de él, y los ojos, bueno, pero el rostro de él es el que convence finalmente al director. Y sí, en el fondo dice, ¿sabes qué? La presencia de este tipo no es para ser Judas, sino que en verdad parecía ser que es para ser ¿cómo se llama este? Jesús de Nazaret. Sí. Lo interesante es que además Robert Powell, alguna vez yo le di una entrevista donde él decía que él iba viendo el modo en que se iba a desplegar su personaje, y para eso lo que hizo fue un poco profundizar en los evangelios, y después con el tiempo él nunca imaginó que la repercusión que iba a generar su personaje. De hecho, siempre lo comenta, yo le di como 2-3 entrevistas hace tiempo atrás, ¿sí?, donde él manifestaba: yo nunca imaginé que iba a tener un tipo de repercusión a ese nivel. Yo en verdad estaba tratando de hacer lo mejor mi trabajo, ¿eh?, y resultó ser prácticamente uno de los Jesucristos más icónicos de la historia.
Mira, nos escribe otro auditor, Ricardo, dice: no olviden que Jesús de Nazaret, que es una miniserie que dura 6 horas y 21 minutos, por eso que se divide generalmente por sí, TVN, es la mejor documentada, sí, y que más se apega a las escrituras y a la Biblia, dice, es el estilo característico de Cefirelli. Y yo te agrego además que fue filmada principalmente en Túnez y en Marruecos, que Cefirelli, Franco, sí, Cefirelli, que es el director, le dijo a Powell, al actor que hizo Jesús: no pestañees, porque eso te da un carácter divino. Mira, y si te fijas en la película, yo entiendo que no pestañees.
Sí, lo que pasa es que, mira, hay una cosa bien interesante. Por ejemplo, yo estudié actuación también, y resulta que una de las cosas que pasa en actuación es que cuando uno pestañea muchas veces, esto es un dato que probablemente le va a parecer simpático a los que nos escuchan, ¿no? Pero cuando uno pestañea muchas veces, pierde carácter el mensaje. Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, cuando uno está en una escena muy dramática, si pestañeas demasiadas veces, al perder fuerza el mensaje, pierde atmósfera. Y por eso es tan importante, si tú te fijas en las grandes escenas donde hay que permanecer tensión, donde tiene que ocurrir una especie de tensión, sea de tristeza, sea de miedo, o sea, no se pestañea. Fíjate ese detalle. A ver, los auditores probablemente van a empezar a acordarse de escenas, pero es así. O sea, para que no se pierda la tensión, no puede haber pestañeo.
No, acá,
porque
perdón.
Porque si no...
No, es que si hasta un auditor nos escribe 6 horas 23, dura y pestañeo una vez. O sea, ya, si tiene el pestañeo, que nos diga dónde.
No, porque si no pestañeo nunca en 6 horas, se le secaron los ojos y se quedó ciego.
Ah, pero mira,
así dice... Claramente hay un cambio de...
Cuando está en la cruz dice que pestañeo una vez. Mira,
ah, puede ser, porque hay debilidad.
Exactamente.
Porque hay debilidad.
Toda la razón, ¿eh?
Seguramente ahí se le permite, porque hay debilidad.
Tremendo.
Entonces puede ser.
Claro, o sea,
no, es notable. Bueno, esto no tenía mucho que ver con el análisis de la película mismo, pero
no,
me
pero
parece
bien
interesante haberlo comentado.
Está bien. Mira, pasemos a otra. Bueno, todo esto, en Egipto se prohibió Jesús de Nazaret, ¿eh? Ese es otro tema.
Ah, sí, yo también me enteré de eso, sí, es verdad. Se prohibieron, no sé, no, nunca me enteré de cuáles eran todas las razones, pero me imagino que tiene que ver directamente con la... con el credo, ¿no? Que
exactamente.
Profesor, obviamente, ya, más islámico.
A ver, pasémoslo, por ejemplo, a Quo Vadis, del 51.
Uh-huh.
Quo Vadis, tú sabes que fue una superproducción multimillonaria, se habla de casi 8 uh-huh. millones de dólares, y que salvó a Metro-Goldwyn-Mayer de la bancarrota. Fue la apuesta para salvarlo. Y tuvo una recaudación de 21 millones de dólares, o sea, prácticamente casi que triplicó. Fue la película más taquillera del año 51, pero no ganó ni un solo Oscar y tuvo 8 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Reparto Protagónico de Peter Justinoff como Nerón, que era como el gran sindicado, y no ganó esta película.
Sí, que fue el mismo que hizo de Herodes en Jesús de Nazaret, si mal no recuerdo.
Exactamente. Y un dato, yo no sé si lo tenías mira. La primera incursión de Hollywood de varios actores que estuvieron después consagrados en esta película... Estuvo Sofía Loren.
Ah, mira.
Bud Spencer. Y hubo un cameo de Elizabeth Taylor. ¿Cómo la ves?
Ah, mira. Ahora, fíjate que a mí lo que me llama la atención de eso, o sea, uno puede hablar de incluso hasta de la cantidad de recursos utilizados en eso. Fíjate que yo voy a otro aspecto que retoma un poco lo que tú me dijiste al comienzo. Y es que imagínate lo convencido que tiene que haber estado Metro-Goldwyn-Mayer para haber hecho esa inversión sobre ese tema, para saber que de alguna manera esa carta era la que había que jugarse para no llegar a la quiebra. O sea, para que nos demos cuenta, en ese entonces, la importancia de mensajes moralmente menos ideológicos y más esperanzadores de tipo trascendente, para que ellos supieran que a partir de eso pudieran salir de la situación en la que estaban. O sea, ahí volvemos al tema de lo central, es cuál es el termómetro, en el fondo, cuál es la temperatura espiritual de la cultura en ese entonces. Y por eso es que yo creo que, por ejemplo, han habido algunas modificaciones interesantes. Si tú te fijas, por ejemplo, las películas más, podríamos decir, más ideologizadas, si es que uno quiere, han ocurrido sobre todo hacia finales del siglo XX, pero películas ya más centradas en la humanidad de Cristo y al mismo tiempo la trascendencia, que están empezando a aparecer recién ahora, sí. De nuevo.
Sí.
Están empezando a aparecer películas con más ceñidas nuevamente a la Sagrada Escritura. Incluso, por ejemplo, ya que la nombramos un rato atrás, la de Mel Gibson, La Pasión, ya no solamente se sirvió del Evangelio, sobre todo el Evangelio de Juan, sino que también, por ejemplo, el Evangelio apócrifo, donde aparece, por ejemplo, Claudia, que es la mujer de Pilato, con un protagonismo bastante interesante, donde aparece que ella interpreta un poco y es capaz de ver con claridad dónde está la verdad, de hecho. Y así aparece el Evangelio, y si mal no recuerdo, creo que ya aparece el Evangelio de María, que es un Evangelio apócrifo, que están todos en el Vaticano, todos están conocidos en la Iglesia hace muchos siglos, ¿no? Pero además se nutren de otro tipo de fuentes para poder enriquecer el mensaje, en el caso de Mel Gibson, un mensaje evangelizador. O sea, hay frases que son icónicas dentro de esa película, pero el interés está puesto ya no en mostrar el Cristo histórico, no está puesto en romper alguna narrativa hegemónica del momento, sino que más bien está ordenada a mostrar la dimensión trascendente. Uno de ellos es el momento, por ejemplo, yo creo que es el momento, el quid de la película, es cuando ya la tercera vez, la segunda vez que cae, donde María corre a levantarlo, ¿no? Corre a levantarlo, y él le dice: ves, madre, yo hago nuevas todas las cosas. Esto es San Juan, y es justamente lo que está mostrándole, cómo esto, que es terrible todo lo que está ocurriendo, puede ser utilizado para transformar, o sea, cómo de un mal puede sacar Dios un bien infinito, digamos.
Mira, no es que estoy incorporando también, estamos junto a Sebastián Buceta, él es director de licenciatura en filosofía de la Universidad Gabriela Mistral. Estamos hablando un poquito también de las películas y que en estos momentos de Semana Santa están, bueno, en todos los canales, usted puede ir viendo todos los canales, ya están con estas películas. Dice Juan, por ejemplo, nos dice que no ganó Óscares Quo Vadis, pero sí muchos premios BAFTA de televisión. Luego, nos pregunta acá Juan Carlos, ¿de ahí vendrá el dicho el que pestaña pierde? Mire, Está bueno ese dato. No es malo, ¿sabes que no es malo? Es bien profundo lo que nos dicen.
Qué ocurrente.
Muy ocurrente, si los auditores son muy ocurrentes, Sebastián. Mira, la gran profundidad, dice otro auditor, se da en la mirada, bajo la certeza de lo que predicaba. En realidad, cosa. Claro. Y otra pregunta que viene interesante con el pestañeo, que dejó hartas reflexiones. Haciendo un símil del pestañeo en la actuación visual, ¿cuál sería el concepto o señal en la voz, en la actuación radial, por ejemplo? Periodística, radio, teatro, conversatorio.
Mira, la voz, más que el tema de la tonalidad tiene que ver con los tiempos, ¿no? Porque cada mensaje tiene un tiempo determinado, ¿me entiendes? O sea, si yo te digo, por ejemplo, mira, hoy estoy triste. ¿Es muy distinto que te diga, hoy estoy triste?
Sí.
O sea, tiene que ver, te lo dije exactamente en el mismo tono. Pero distintos son los tiempos, las pausas, por eso es tan importante incluso en escritura, escribir bien, poner bien los puntos y comas, todo tiene un sentido de intencionalidad. ¿Te fijas, no? Y por eso es que siempre yo les digo a mis alumnos, chicos, por favor, vuelvan a estudiar las normas ortográficas porque ahí van a expresarse mejor. ¿Me entiendes? O sea, alguna coma por un lado para el otro, la cosa cambia mucho. Pero por eso yo creo que principalmente tiene que ver con los tiempos y la espacialidad, incluso más allá de la fuerza tonal, o sea, tiene que ver con la espacialidad. y lo mismo ocurre en, pero todo es un conjunto en el mundo del teatro. En el mundo del cine es exactamente igual. Hay actores que trabajan mucho más la mirada, como Anthony Hopkins, por ejemplo. Que trabajan la mirada, o sea, así te puede hacer un tipo como Hannibal Lecter, ¿cierto? Pero al mismo tiempo te puede hacer el zorro, donde el, ¿te acuerdas de la película del zorro? Donde sí. Es un tipo brutalmente bondadoso, ¿te fijas? Y el tipo te mira con unos ojos que en verdad lo único que quiere es como abrazarte, ¿te fijas? Entonces, y es lo que le pasa a Antonio Banderas, al personaje de Antonio Banderas, y desde una cierta dureza incluso. Entonces, pero claro, y tienes otros actores que lo trabajan más desde la voz, ¿te fijas? O desde la postura. En el caso, por ejemplo, de la voz, lo trabaja muy bien Denzel Washington.
¿No tiene que ver con la inflexión? ¿Nada que ver?
Sí, totalmente. Ah. En el caso de la voz, sí.
Sí, en el caso de la voz.
Pero como te digo, hay actores, y eso pasa muchas veces, que realmente algunos tienen más, podríamos decir, talento para manejar la emoción y transmitir lo que tienen desde la voz, y otros más desde la mirada, otros más desde la gestualidad, y otros más incluso desde el gesto de la cara, como por ejemplo la Emilia Clarke, que es la, para los que no saben, es la que hizo de Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Digo, ella tiene una flexibilidad de la cara que ella mueve prácticamente un solo músculo de la frente y te transmite una emoción completamente distinta si no lo mueves.
Transmitir emociones, básicamente, sea con la voz o con la cara.
Claro. Lo que pasa es que la emoción permite que de alguna forma penetre afectivamente en el sujeto que está tratando de entender lo que está pasando. Entonces ya el mensaje ya no solamente es entendido, sino que es incorpore, ¿no? O sea, está como se te mete al cuerpo, eso es lo que hace la emoción. Por eso es tan interesante ver a un actor que es capaz de hacer todo eso de tal forma que cuando transmite su emoción, resulta que al momento de transmitirlo, el propio actor desaparece y aparece el personaje. Cuando ocurre eso, es una maravilla. O sea, ahí tienes a un tipo que es fuera de serie, a una actriz fuera de serie. Cuando el actor es capaz de desaparecer en su rol, es una cosa de locos.
Mira, a ver si nos alcanza, porque tenemos un tiempito más. Los 10 mandamientos. A ver qué podemos decir. Es una película del 56, donde Moisés, con Charlton Heston. Mira qué curioso, Moisés recién nacido fue interpretado por el hijo de Charlton Heston, que fue el protagonista. Tenía 3 meses cuando es mandado en la canastita, ¿no?
Ese dato no lo tenía.
¿Viste? Aquí te estamos sorprendiendo. Y la icónica escena en que se parte el mar, ¿en cuánto se filmó, crees tú?
Ese se filmó en 9 meses, creo.
6 tengo yo. Pero fue en un estudio, en Paramount, donde se utilizó. Ya. Y además, ojo, que la toma fue hecha en reversa. Para que se separara el agua. Mira. Increíble, ¿eh?
Tienes toda la razón. Oye, no, pero es brillante.
Y otro dato. Aparece Dios en la cinta.
Sí, no, sí.
Habla Dios.
Sí, aparece. Sí,
¿y sabes quién,
Dios,
¿y sabes quién es la voz?
Eso no lo sé, ¿quién es la voz?
Charlton Heston.
¿El mismo?
Sí. Increíble.
No, esa sí que
te
no
juro
sabía.
Por Dios.
Esa sí que no la sabía.
Y te doy un dato más, Sebastián. Un dato más a ti y a los auditores. Resulta que el director es Cecil DeMille. Estaba en pleno rodaje y le dio un infarto. Tuvo que ser hospitalizado. Y a los 3 días salió y siguió filmando. A los 3 días. Impresionante, ¿eh?
Increíble. Ahora, sí es interesante, por ejemplo, los 10 mandamientos es brutalmente histórica. O sea, si tú te fijas, cae un poco dentro de las películas que te tratan de narrar prácticamente como está en el Éxodo. O sea, ¿me entiendes? O sea, te tratan de mostrar tal cual como se fue ocurriendo los hechos de acuerdo a la bibliografía fundamental, por decirte de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo me refería al comienzo, porque uno dice, hay muchas películas religiosas, pero uno tiene que saber hacer un poco la distinción, porque en el fondo uno dice, ¿cuál es la película que yo tengo? Por ejemplo, me preguntan, ¿qué película me recomiendas? O sea, ¿para qué? Porque si quieres saber un poco la historia, mira, ve esta. Si quieres tener un conocimiento un poquito más profundo del mensaje, bueno, ve esta.
Exacto.
Si quieres profundizar y que te sirva como de recogimiento, ve esta otra. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo hay distintos objetivos, y por eso es que a mí me llama la atención que ahora, en un periodo donde prácticamente la ideología está fracasando a todo nivel, ¿no? Porque la ideología, justamente lo contrario de una ideología, es la realidad, porque la ideología parte de una idea que tiene que ser plasmada en la realidad, de ahí viene el ideólogo, ¿no? Pero en caso de la lo contrario, por lo tanto, es la realidad misma. De tal forma que cuando las personas se enfrentan a esta situación ideológica y ven que no hay esperanza, entonces al final terminan por ceder a la apertura, a la trascendencia que es propia de la vida humana, ¿no?
Sin duda. Oye, ha sido un espacio muy provechoso. Te queremos agradecer, además, en este Viernes Santo, Sebastián Buceta, que es director de licenciatura en filosofía de la Universidad Gabriela Mistral. Nos quedaron varias ahí en el tintero, así que seguramente vamos a recurrir a tus servicios prontamente para seguir hablando de cosas tan interesantes.
No, te pasaste a usted. Muchas gracias por este espacio. Además, en un fin de semana tan bonito como este, y ojalá que esté lleno de bendiciones también para usted y para la radio.
Te agradecemos mucho, muchas gracias.
A usted, que esté muy bien, chao, chao.
Gracias Sebastián, ¿eh? Tremendo. Bueno, los audiovisuales también están hablando, este sí claramente es un fin de semana de recogimiento y de todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Y también podemos aprovechar de dar estos datos. Tengo otro más, que, bueno, lo quiero contar, de Ben-Hur, que es del 59. Fue el que utilizó más extras en una película. 50.000 extras, y ojo con este dato, estaban todos con barba. Imagínense lo que tuvo que hacer. Recordemos que estaba la construcción además del circo romano, ¿ah? Que es el circo romano que nunca había habido un circo romano tan grande construido, y se convirtió además en la primera cinta de Metro-Goldwyn-Mayer en omitir el rugido del león característico por respeto al contenido religioso. ¿Ve? Algunos de los datos que también aporta esta película, Ben-Hur, del año 59. Usted tendrá su favorita, y de hecho ya hay varias que se están emitiendo, y también están en las plataformas y todo aquello, pero de todas maneras que hay posibilidades de ver películas interesantes, hay posibilidades. Acá quería recomendar, por ejemplo, La historia de Ruth, donde comienza la historia, tejerse sobre el Mesías Jesucristo en este caso, nos dice acá uno de nuestros auditores en el WhatsApp de la radio, Rigoberto, quien nos escribe, ¿eh? Un saludo también para mi amada Marla. Mande saludo nomás, estamos cariñosos hoy día, no hay problema. Así que para Marla también le mando un saludo en este día. Mitzi, Marla, ahí está, M&M, ¿ah? Y aquí nos están dando más datos. Mientras recibimos más datos, yo les cuento a esta hora que Maestro y Contratista es el nuevo Construmar. Encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo además y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Y ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com, o también usted puede llamar a su call center. Además, hay despacho a todo Chile solo por Vitel Energía.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Sabes dónde están invertidos tus ahorros? ¿O te gustaría saber sobre la rentabilidad de tus fondos?
Sí, a ti te hablo. Soy Clara, asesora experta de AFP Capital, la AFP número uno en rentabilidad.
Y todo eso, y mucho más, lo puedes saber gracias a un servicio único que tenemos para ti. El nuevo informe de pensiones personalizado, donde puedes ver en simple toda tu información previsional. Por eso, en Capital estamos contigo en todo momento, como ahora que te hablo mientras escuchas la radio. AFP Capital, tu ahorro, tu capital.
Lusitano, café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
viajes en Unimerc se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimerc. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, $1,000. Yogur Yoquitos o Prole, variedad de 120 gramos, 8 por $2,000. Stock Arroz, 142,120 unidades. Stock Yogur, 61,998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Nivaldo al instante.
A esta hora, atención, tiene que ver obviamente con un momento icónico que se está llevando a cabo en el mundo, y que en realidad no es el mundo, porque afuera del mundo, en la Luna, con este viaje del Artemis 2. Pero es bien bonita la historia, por si no lo sabía. Atención, mire qué bonito. El sueño de un niño de California ha despegado literalmente hacia las estrellas este jueves recién pasado, donde despegó el Artemis 2. Se trata de Lucas Ye, de apenas 8 años, quien logró que su creación, un peluche llamado Rice, así se escribe, pero es Rice, fuera seleccionado por la NASA para acompañar a la tripulación de la misión Artemis 2 en su histórico viaje de 10 días hacia el lado oculto de la Luna. El pequeño juguete no es solo un amuleto, ojo, sino el indicador oficial de gravedad cero dentro de la nave Orión. Lucas superó a más de 2.500 estudiantes de 50 países en un concurso internacional. Su diseño, Rice, representa al satélite natural de la Tierra portando una gorra de béisbol con detalles de galaxias y estrellas. La inspiración nació de la icónica fotografía Earth Trice tomada durante la misión del Apolo 8, ¿se acuerda? Un vínculo que el astronauta, además, que está en el espacio en este momento, Christina Koch, destacó como un puente perfecto entre el legado del pasado y el futuro de la exploración lunar. Desde que Yuri Gagarin llevó el primer indicador de la Vostok 1 en 1961, estos objetos han servido para que los astronautas identifiquen visualmente el momento en que entran en órbita. En la misión Artemis 1, la anterior, el elegido fue el peluche Snoopy. Pero esta vez la NASA apostó por el talento infantil. El equipo de la agencia construyó el juguete siguiendo las especificaciones de Lucas, asegurando que cumpla con los estándares de seguridad, obviamente, para volar junto a los tres astronautas estadounidenses y el piloto canadiense. Para Lucas y su familia, la experiencia alcanzó su punto máximo el miércoles al asistir al lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y dijo: "Estoy muy, muy feliz", expresó este pequeño inventor mientras veía cómo su amigo de felpa se alejaba de la atmósfera terrestre. Con este hito, Rice se convierte en un símbolo de que el regreso a la Luna en este 2026 también pertenece a las nuevas generaciones de exploradores espaciales.
Nivaldo al instante.
Bueno, tenemos que decir que estamos con la Luna ahí más presente que nunca. Entonces, aprovechando estos minutos antes de irnos al informador, ¿qué mandaría usted a la Luna? Si mandó un peluche, Lucas, este peluche, usted va en el Artemis, ¿y con qué se va para arriba? Puede llevar una sola cosa. Nos puede escribir al WhatsApp, al más 569-9207888. También podemos agregar a quién mandaría, pero ya eso es otro tema. Yo creo que para qué vamos a discutir el tema, sino que ¿qué mandaría hacia arriba, hacia la Luna? Ya. Yo no me hago responsable de lo que están escribiendo los auditores, ¿eh? Porque esta cuestión, y voy a decir los nombres, ¿eh? Porque después me dicen, no, que usted agarra, que está. No, no. Y una cosa. Ya, aquí no, este no, mientras no esté el nombre. Ah, mira, acá un auditor interesante dice, Caro, nos dice, yo mandaría a los honorables para arriba. Sabía que íbamos a empezar por ese lado, para que estamos con cosas. Pero todo lo que sea ingenioso, ¿eh? Para ustedes. Mandaría a Naya fácil. Ya, pero tampoco, o sea, usted puede, no personas, sino que cosas, idealmente. Acá, mire, alguien puso su nombre. Yo la mando a mi suegra, Francisco. Francisco, también que se haga responsable. Ya, pero no personas, pues cosas. ¿Qué cosas mandarían, por ejemplo? Aquí nos habían escrito, por ejemplo, que mandaría una revista de Condorito. Efectivamente, muy bueno. claro, que sea representativo de Chile, pues esa es la idea, que quede ahí una bandera chilena, lo que usted quiera, para arriba. Mandaría agua, mandaría bio, dice, una semilla de cáñamo. Mire, acá yo mandaría, o llevaría más bien, una rica palta hass chilena. Bien, otro dato. ¿Se mantendrá bien en la luna, sí? Yo enviaría, pero no persona, cosa, porque si no mandamos... Ya, una foto, aquí se la arreglo ya. Una foto de Vallejo, ¿de Roberto será? De Roberto Enrique Vallejo. Una botella de vino. ¿Cómo va a madurar por esos climas? Además dice, claro, bueno, el vino también es muy representativo de nuestro país. Un sándwich de tomate con ajo, yo creo que este entrando en órbita, así ya se nos echa a perder, ¿eh? Pero bueno, un sándwich de tomate con ajo nos escribe Juanca. Al indio pícaro, era que no, Jaime. Hoy, tres al hilo mandaron al indio pícaro, ya. Jaime, ser... Ay, Dios. Yo mandaría al dueño de la luna, un chileno. Era Nancy, sí, pues, hay un chileno que es dueño de la luna, que dijo. Lo vendió. Yo también vendí la luna, una vez, un pedazo. Mandaría plantitas de mi jardín, nos dice Joaquín. Mire, otro indio pícaro. Hay como cinco indios pícaros que estarían arriba. Yo creo que si hay que decidir, tendríamos que mandar un indio pícaro. Yo mandaría una Biblia, dice otro auditor. A ver, no está el nombre. Yo mandaría un hipódromo. Me encantan las carreras, dice otro auditor. Mire, dice... Yo no te pido la... ¿Cuánta gente habrá regalado la luna acá, además de los que nosotros estamos acá? El indio pícaro va ganando por lejos, Joaquín. Un tostador chileno. De más que salva, dice otro auditor. Un completo mojado de talca, dice José Miguel. Qué rico. Una canción de Florcita Motuda, nos dice otro auditor. Emilio, gracias Emilio. Llevaría conmigo la discografía completa de... Espérenme, es que está entrando mucho, ¿eh? Del rock chileno. Discografía completa. Eduardo dice, yo mandaría a todos los empresarios de buses de la región del Maule, que no tuvieron piedad de mantener proporcionalmente los pasajes de los buses. Eduardo, enojado, dice. Ya, el que lleva la paltaja se la come en el camino, dice. Oye, entre el indio pícaro y el... Estamos entre el indio pícaro y el tostador, ¿ah? Indio pícaro va, de verdad que yo estoy contando los indio pícaros, van 10 por lo menos. Mandaría un bidón de agua de mar y lo vaciaría allá. Mira, interesante, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién es? Ingrid, gracias Ingrid. Buenas tardes, Pedro de Chillán. Yo mandaría un kilo de longaniza para que los marcianos, los lunáticos, prueben acá lo que hacemos en Chillán. Oye, son las longanizas, estuve hace un par de semanas en Chillán. Y la longaniza no hay nada. Entre San Carlos y Chiana y se puede pelear no sé qué, pero la longaniza de la zona es tremenda. Mandaría... Ya, una niña de la farándula, están diciendo acá, a la Daniela. Hola, en Semana Santa siempre habrá luna llena. Es una fiesta que se rige por el calendario lunar, nos dice otro auditor. Mandaría una fundación. Al indio pícaro. Yo mandaría... pintura para pintarla de color rosa y así demostrar a las mujeres que al poco tiempo ellas querían ver otro color. Mire, pues todo esto pintaron para sacarse una foto, pintaron un elefante rosado y lamentablemente falleció después el elefante porque se intoxicó. Pero ¿cómo no le ponen filtro a esa foto? No, de verdad, terrible. Una brújula, a ver si pasa como bajo tierra, que invierte la polaridad. Experimento en el metro, dice. Mira, buen dato también. Una botella de pisco con coca. Cero. El indio sigue ganando por lejos. Un moai, nos dice Santiago. La nueva polera de la selección chilena. Ojalá que se quede allá, sí, ¿ah? Para el desierto florido. Yo voy a leer acá. Yo mandaría las entrevistas de Tomás. Uno no se aburre nunca y pasa volando la hora viendo. ¿Ves? ¿Quién es? Para que diga que no lo dije yo. Antonio. Gracias, Antonio. ¿Eh? Enviaría un Super 8, nos dice Cristina Cartagena. Luis desde San Felipe mandaría a Cajas y que pague el combustible de la nave. Mandaría un locutor penca. Eso está diciendo acá otro auditor, vamos a decir con nombre. Hernán, gracias Hernán. Roberto de Recreo también. Las paltas, 2,59 la más, ya está vendiendo paltas. Yo mandaría un pepino, dice Francisco. Hay que mandar a un terraplanista, nos dice otro auditor. Huevos con longaniza, también nos están mandando por acá. Enviaría a otro terraplanista, un pisco sour. No mandaría nada porque la luna es una estrella artificial, dice Lincoln. Hacia el espacio estamos mandando. ¿Ah? Podría ser una semilla de la buena, dice Reinaldo. Al sol, para que tengan un encuentro. Mira qué bonito, el amor. Mandemos a la vocera, a la Pamela Giles, el vinilo de Pink Floyd, AC/DC. Mandaría que la luna la registró un talquino, están diciendo. ¿Ah? Un tostador pícaro, y ahí está la mezcla, me gustó. Un tostador pícaro mandaría. Qué grande, Hernán. Tostador pícaro. Mandaría a todos los cassettes de Bartichotto. Otro auditor. Mandaría un copihue, dice Mario Villalobos. Un bidón de benzina. Una mesa de ping-pong, dice Patricio. Un receptor para volver a escuchar en el espacio una radio de nuestro país como ocurrió en la década de los 60, nos dice otro auditor. Dice, mandaría un periodista a hacer un constructivo reportaje. Podría ser tú, con respeto, me dice. Fantástico, yo voy. Feliz en representación. Bueno, la gente sigue escribiendo muchas cosas mandarían, ¿eh? Gracias a todos los auditores. Tengo muchas más para la vuelta, ¿eh? Para que le podamos contar también. Es que son muchas, ¿eh? Me dicen que no lee, no, es que son muchísimas. Así que muchas gracias a todos. Lo que sí le tengo que contar a esta hora es súper interesante, ¿eh? Porque lo podemos hacer, ¿eh? Con la voz de la luna, de fondo. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Además hay despacho a todo Chile, pues. Y hablando de cosas chilenas, a Lucas, a 2 lucas, hasta 4 lucas, volvieron los productos a Lucas y a 1000 de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos.
Súmate a nuestra conversación. Expreso PM. Horas del día desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales. Generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuch. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuch. Cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales.